La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Alpes son una de las más importantes cadenas montañosas de Europa. En sus valles se encuentran diversos glaciares, pero por el calentamiento del planeta van derritiéndose progresivamente.
Debemos cuidar de la naturaleza evitando todo aquello que produce daño al medio ambiente. Somos, desde luego, responsables de ella. ¿Qué tal, amigos? Esta sintonía que están ustedes escuchando da comienzo a un espacio de radio diferente a cualquier otro. Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida.
Yo también me alegro mucho de saludarles un día más. Les habla Fernando Díaz Sarmiento. Nosotros ya estamos listos para pasar los próximos minutos junto a todos los que se suben, como ustedes, a este tren radiofónico. La verdad es que es una alegría saber que de lunes a viernes La Fuente de la Vida lleva a los oyentes a diferentes paradas en cada uno de los libros de la Palabra de Dios, de la Biblia.
Cada programa lo iniciamos con distintas curiosidades relativas al agua, a nuestros ríos, a nuestros mares, incluso con consejos para una vida saludable, sin olvidarnos de difundir consejos para un cuidado responsable del planeta en el que vivimos. Y bueno, no solamente curiosidades, sino también en cada espacio dejamos lugar a la música de diferentes cantantes, músicos y compositores que nos ofrecen sus creaciones de manera especial para La Fuente de la Vida.
Desde aquí nuestra gratitud para todos ellos. Podríamos decir también que el plato fuerte de nuestro espacio es la exposición de la Biblia, compartir su mensaje, porque en cada uno de los programas vamos visitando libro por libro y versículo por versículo el bestseller de todos los tiempos, la Biblia, y además lo hacemos de una manera entretenida y amena, siempre con una aplicación a los tiempos en los que vivimos.
La Fuente de la Vida es una adaptación del programa original de John Vernon McGee a través de la Biblia, y la adaptación para España, hemos de decir, que ha sido gracias a una minuciosa labor del profesor de Biblia Virgilio Bagnoni.
Este programa es presentado y producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Somos Radio Transmundial en España. Ya en unos minutos vamos a escuchar el espacio de hoy con Virgilio Bagnoni, pero si usted quiere conocer más sobre este espacio, les invitamos a visitar nuestra web, lafuentedelavida.com. También pueden descargarse nuestras aplicaciones A Través de la Biblia, tomen nota, A Través de la Biblia o La Fuente de la Vida, y, por supuesto, RTM 360. Además, estamos también en las redes sociales, en Facebook y Twitter.
Pues después de esta presentación y bienvenida, es el momento de dejar paso a la música. Disfrutemos juntos de la canción que hemos seleccionado para hoy. Estamos seguros que les gustará.
Hoy hablé con Jesús. Hablamos de muchas cosas. Me habló de política y de justicia social, del hombre que vende verduras en la esquina, descalzo, de la prostituta que vende sus instantes a cambio de tristezas, del niño que limpia zapatos para comprarse hierba. Hoy hablé con Jesús. Hablamos de muchas cosas. Me habló de política y de justicia social, del mendigo que he tirado en un rincón, no sabe esperar. Hoy hablé con Jesús. Hablamos de tantas cosas. Le hablamos hablé de otras gentes y él calló. Le hablé de la iglesia. Le hablé de otras gentes y él calló.
Cuando tenemos un plan determinado es necesario primero conocer las posibilidades y así examinar lo que nos podremos encontrar. En la conquista de la tierra prometida, el pueblo de Israel tuvo por delante muchos desafíos, pero Dios les ayudó en todo momento de las maneras más insospechadas a través de las personas más insignificantes.
Así es como obra Dios en nuestras vidas. El tiempo que Israel pasó en el desierto rumbo a la tierra prometida fue una oportunidad en la que Dios demostró su amor y su cuidado de las maneras más variadas e incluso espectaculares. Hoy vamos a abrir la Biblia en el libro de Josué, concretamente los capítulos 2, 3 y 4. Estos capítulos continúan escenas y situaciones llenas de aventuras.
Pues vámonos ya a estos capítulos de la Biblia, vamos a ver qué sucedió en la casa de Rahab.
Efectivamente, vamos a ver el significado de aquel cordón de grana, el paso también del Jordán y aquellas 12 piedras conmemorativas sacadas del Jordán.
Vamos ya a Josué 2, 3 y 4. Adelante, Virgilio.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos en el libro de Josué, desde el capítulo 2, versículo 8, hasta el capítulo 4, versículo 9. Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo 2 de Josué, y vamos ahora a considerar el pacto entre Rahab y los espías, y veremos la respuesta a la pregunta: ¿por qué mintió Rahab para proteger a quienes pertenecían a un pueblo enemigo? Leamos los versículos 8 y 9 de este capítulo 2 de Josué. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo: «Sé que el Señor os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los habitantes del país ya han temblado por vuestra causa». En este pasaje, Rahab reveló lo que pensaban los cananeos de su tiempo. Al parecer, los de la ciudad de Jericó habían oído que una gran multitud de nómadas del desierto habían llegado a la orilla oriental del río Jordán. Se había corrido la voz de que se disponían a ocupar la tierra. Los espías se enteraron de esta información importante, de que la población estaba consternada y con miedo. Esas fueron las noticias que Rahab les contó a los espías. Por su profesión, ella estaba en una posición adecuada para enterarse de todos los rumores y se dio cuenta que en su pueblo cundía el pánico por el avance de Israel. La misma evidencia que persuadió a Rahab a seguir a Dios parecía simplemente endurecer a sus compatriotas. Continuemos leyendo el versículo 10. «Porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y también lo que habéis hecho con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, con Seón y Og, a los cuales habéis destruido». El milagro en que se secaron las aguas del Mar Rojo había tenido lugar 40 años antes de que los hijos de Israel llegaran al río Jordán. Es decir, que por 40 años Dios les había dado a los habitantes de la tierra de Canaán una oportunidad para volverse a Él, una oportunidad de creer en Él. Usted dirá, ¿y cómo es que usted sabe eso? Bueno, porque Dios le había dicho a Abraham años antes, como se dice en Génesis capítulo 15, versículo 16, lo siguiente: «Y en la cuarta generación volverán a este lugar, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo». Este versículo se cumplió 420 años más tarde. En otras palabras, Dios iba a darles a los pueblos de Canaán 420 años para decidir si se volvían a Dios o no. El hecho es que, además, Dios guardó a su pueblo en el desierto para que los cananeos tuvieran más oportunidades para poner su confianza en él. Hay algunos críticos que acusan al Dios del Antiguo Testamento de ser un Dios cruel que arbitrariamente mató a los cananeos. Pero la verdad es que Dios les dio el citado período de 420 años a los cananeos para arrepentirse de sus crueles prácticas paganas que les arrastraban a su propia autodestrucción. Dios extendió este período en 40 años mientras ellos vagaban por el desierto y se ocupó de que se enterasen de que Él se había revelado a sí mismo liberando a su pueblo y sacándolo de Egipto por medio del cruce milagroso del mar. Les permitió escuchar el aviso de que los hijos de Israel entraban en la tierra de una manera milagrosa cruzando el río Jordán, es decir, que Dios no iba a destruir a pueblos que no habían escuchado nada sobre él y les dio múltiples oportunidades de creer en él. Observemos lo que Rahab dijo aquí en este versículo 10. Porque hemos oído. Es decir, habían escuchado de Dios y de ellos. O sea que los cananeos podían o bien recibir a los israelitas o resistirlos. Podían creer en Dios o rechazarle. Estimado oyente, Dios tampoco ha cambiado en el Nuevo Testamento. Ha manifestado con claridad que aquellos que rechazan a Jesucristo como su Salvador personal pasarán la eternidad en el infierno. Ahora, ¿le parece inadecuado expresar algo tan terrible en esta sociedad civilizada en la cual vivimos? ¿Hace falta más tiempo? Han transcurrido más de 2000 años desde que Jesús murió en la cruz. Dios ha sido benigno, ha sido lento y paciente para mostrar su ira, ha estado dispuesto a mostrar su misericordia, es longánime, ha dado al mundo numerosas y claras oportunidades para que los seres humanos acepten la persona y la obra de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo más cree usted que Dios debiera dar al género humano? ¿Cuánto tiempo más debe darle a usted, estimado oyente, para que se vuelva a él? Leamos ahora el versículo 11. Al oír esto ha desfallecido nuestro corazón y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Los pueblos cananeos no solo oyeron contar acerca del Dios de los israelitas, sino que también sabían que lo que oyeron era verdad. Muchos en la actualidad saben que es un hecho histórico que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Saben que fue verdad, pero no son salvados. ¿Qué es entonces lo que hace salva a una persona? Que ésta ponga su confianza en la obra de Jesucristo en la cruz y le acepte como su Salvador personal, que tenga una relación personal con él. Rahab consideró la evidencia y escogió entonces poner su confianza en Dios. Otros, en cambio, los que tenían la misma evidencia que tenía Rahab, endurecieron sus corazones y rehusaron poner su confianza en Dios. Continuemos leyendo los versículos 12 al 14. Os ruego, pues, ahora que me juréis por el Señor, que como he tenido misericordia de vosotros, así la tendréis vosotros de la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo cuanto les pertenece, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, «Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denuncias este asunto nuestro. Y cuando el Señor nos haya dado la tierra, te trataremos con bondad y lealtad». Rahab no solo creyó toda la evidencia que Dios les había dado a los cananeos, sino que también actuó a causa de esa creencia. La oyó y la creyó. Luego actuó sobre ella. Por ese motivo puso su vida en peligro para proteger a los espías enemigos. Esa es la salvación, estimado oyente. Cuando usted escucha el Evangelio, que es la buena noticia de lo que Cristo ha hecho por usted, no solo tiene que creerlo como un hecho histórico, sino que también tiene que confiar usted mismo en Cristo como su Salvador personal. Rahab confió en que él iba a darles esa tierra y se volvió hacia el Dios vivo y verdadero poniendo su confianza en él. La carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 31, dice: Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Los espías le prometieron que la salvarían a ella y a su familia de la destrucción cuando Jericó fuese atacada. Leamos el versículo 18. Cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a todos tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Repetimos una vez más que si el alcalde de Jericó se hubiera vuelto a Dios, se habría salvado. El hecho es que toda la ciudad pudo haberse salvado si hubiera creído a Dios. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, lo siguiente: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted y yo, estimado oyente, estamos perdidos a menos que seamos salvos. y lo que usted hace en cuanto a Jesucristo determina su destino eterno. En este relato, el incidente con Rahab describe la salvación. ¿Ha puesto usted su fe en Dios, así como Rahab, o es usted como los cananeos? Y llegamos ahora al último aspecto aquí en este capítulo 2 de Josué. Los espías escaparon y dieron su informe a Josué. Leamos los dos últimos versículos de este capítulo 2, los versículos 23 y 24. Entonces volvieron los dos hombres a descender del monte, pasaron, y cuando llegaron a donde estaba Josué, hijo de Nun, le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Dijeron a Josué: «El Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Todos los habitantes del país tiemblan ante nosotros». Los espías habían regresado con su informe. Contaron a Josué todo lo que se habían enterado por medio de Rahab la ramera. Los habitantes de la tierra estaban atemorizados a causa del avance de los israelitas. Observe usted ahora las palabras del versículo 24. «El Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos». Este informe de los espías fue totalmente diferente al de aquellos otros espías que habían visitado la tierra 40 años antes. Ahora, no era cuestión de ver si iban a entrar o no, sino que definitivamente iban a entrar. Llegamos así a Josué capítulo 3. En este capítulo el tema es el cruce del río Jordán. El paso del Jordán a la tierra de Canaán fue un punto decisivo de vital importancia en cuanto a la fe de los israelitas. Unos 40 años antes, los hijos de Israel habían enfrentado una crisis semejante, pero habían fallado. Salir al desierto de Sinaí cruzando el Mar Rojo requería fe. Sin embargo, invadir la tierra de Canaán cruzando el río Jordán requería mucha más fe, porque habiendo cruzado el río una vez, no habría ya ninguna posibilidad de escape. Entrando en la tierra, tendrían que enfrentarse al enemigo con sus ejércitos, sus carros y ciudades amuralladas. Todos los israelitas dieron este paso juntos, denotando así su entrega total a Dios. Consideremos, pues, el primer aspecto de este capítulo 3 de Josué. Israel cruzó el río Jordán. Leamos los primeros cuatro versículos de este capítulo 3 de Josué. Josué se levantó de mañana, partió de Sittim con todos los hijos de Israel y llegaron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento y ordenaron al pueblo: «Cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la llevan, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis detrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino, pero que haya entre vosotros y el arca una distancia como de un kilómetro. No os acercaréis a ella». Dios mandó a Josué y a los hijos de Israel que cruzaran el río Jordán. Cuando se dispusieron a cruzar el Jordán, la situación fue muy distinta al cruce del Mar Rojo. Cuando cruzaron el Mar Rojo, Moisés bajó al agua, alzó su vara y extendió su mano sobre el mar. Toda esa noche las aguas se amontonaron, retrocediendo. Pero después de atravesar el desierto, cuando cruzaron el río Jordán, se trató realmente de un milagro mucho más notable, porque era la época de la inundación anual y el cruce del río provocó una retención de las aguas que se precipitaban al Mar Muerto. También algo nuevo había sido añadido. El arca debía bajar al cauce del río mucho más adelante del pueblo, casi a una distancia de más de un kilómetro, y debía ser llevada por unos sacerdotes que tenían que llegar a la orilla del río para quedarse allí. Ahora pasemos al versículo 15. «Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega». Cuando los sacerdotes llegaron a la orilla, el río Jordán se detuvo como contenido por una represa y los israelitas entonces pasaron por el lecho seco. Este fue uno de los milagros más notables que se registran en las Sagradas Escrituras. Era la primavera, época de la inundación anual del Jordán. Aquella tierra tenía dos estaciones de lluvia, otoño y primavera. Las lluvias de la primavera eran las más abundantes. Y es enteramente posible que los que vivían al lado occidental del Jordán creyeran que pasarían todavía algunos días, o quizás semanas, antes de que los israelitas pudieran cruzar el río. Probablemente creyeron que no había ningún peligro inmediato. Sin embargo, quizás algunos de ellos pudieron haber tenido un cierto temor secreto de que Dios haría un milagro otra vez, sabiendo que 40 años antes ese pueblo había cruzado milagrosamente el Mar Rojo. Continuemos con los versículos 16 y 17. Las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, quedaron separadas por completo mientras el pueblo pasaba en dirección a Jericó. Pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor permanecieron firmes sobre suelo seco en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó por el cauce seco. Observemos que los sacerdotes se dirigieron hacia el medio del Jordán y se detuvieron allí, sosteniendo el arca hasta que todos los hijos de Israel hubieran pasado. Los israelitas cruzaron el río en dirección a Jericó, pero las aguas se quedaron detenidas como formando un embalse en la ciudad de Adam. ¿Y qué podría haber significado esa ciudad de Adam? Bueno, en cierta forma todos provenimos de Adam, en el sentido que él es el padre de la familia humana y que por Adam entró la muerte en el mundo. Lo que estaba ocurriendo en el río Jordán ilustraba la muerte y resurrección de Jesucristo y su obra en la cruz, que no solo se proyectaba hacia el futuro donde nosotros nos encontramos, sino que también se proyectaba hacia el pasado, a Adam y al comienzo del género humano. Ahora, el arca es una de las mejores figuras o símbolos del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, aunque hay muchas que son notables y sobresalientes. El arca había estado en el mismo centro del campamento de Israel por 40 años en la marcha a través del desierto. Todas las noches, cuando entraban en el campamento, todas las 12 tribus acampaban alrededor del arca situada en la parte central. Pero ahora, por primera vez, el arca que hablaba de Cristo iba adelante al dirigirse hacia el río Jordán y entraría en él en primer lugar. Como ya ha sido declarado, Cristo va delante de nosotros en la muerte. Por supuesto, Él va con nosotros en la vida al pasar nosotros por este mundo. Él está con nosotros, pero Él fue delante en la muerte, y cuando nuestro Señor entró en la muerte, pasó por ella, por usted y por mí, estimado oyente. Y ahora llegamos a Josué capítulo 4, versículos 1 al 9. En este capítulo vemos que se nombró a 12 hombres para que tomaran 12 piedras del río Jordán para erigir un monumento conmemorativo en Gilgal. Además, se colocaron 12 piedras más en medio del río Jordán. Los israelitas cruzaron el Jordán. Los sacerdotes que llevaban el arca llegaron también a la otra orilla. Las aguas volvieron a su caudal normal y Dios enalteció a Josué. Leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 4 de Josué, que dan comienzo al párrafo titulado «Se erigieron 2 conjuntos de piedras como monumentos». Cuando toda la gente acabó de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué y le dijo, «Tomad del pueblo 12 hombres, uno por cada tribu, y dadles esta orden. Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde han puesto sus pies los sacerdotes, 12 piedras, las cuales llevaréis con vosotros, y las depositaréis en el lugar donde habéis de pasar la noche». Esto es algo que hicieron, y veamos lo que sucedió en el versículo 8. «Los hijos de Israel hicieron tal como Josué les mandó». Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Señor lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Las llevaron al lugar donde acamparon y las depositaron allí. Las 12 piedras que fueron tomadas del Jordán y levantadas en la orilla occidental del río serían un recordatorio del gran poder de Dios a favor de Israel. Ahora, el versículo 9 dice... Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí han estado hasta hoy. Se levantó allí un conjunto de 12 piedras. Cuando Josué escribió su libro, esas piedras ya estaban en el Jordán. Estas piedras tienen hoy para nosotros un gran significado espiritual. Ahora, ¿Cómo cruzaron el río los israelitas? El arca o cofre del pacto hablaba de Cristo. Las 12 piedras en el río que quedarían sumergidas en el agua al volver el río a su caudal normal hablaban de la muerte de Cristo. Y las 12 piedras sacadas del río en la orilla occidental del Jordán ilustraban la resurrección de Cristo y manifestaron el gran poder de Dios. Podemos decir entonces que los hijos de Israel cruzaron el Jordán mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Para nosotros, el significado espiritual es que Cristo sufrió la muerte por usted y por mí como muestra de la gracia de Dios. Pero el hecho es que hoy en día Cristo está a la derecha de Dios. Nuestra relación con la muerte de Cristo fue expuesta por el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4. San Pablo aclaró en este pasaje que nosotros nos identificamos con él en su muerte. Ahora, la palabra bautizados ha sido transcripta en vez de traducida. Se refiere a la palabra griega baptizo y su primer significado no tiene conexión con el agua. Nos habla de identificación, porque como ya dijimos, cuando Cristo murió, nosotros nos identificamos con él en su muerte. Él murió por nosotros. Su muerte fue nuestra muerte. Y cuando él resucitó, espiritualmente hablando, nosotros también resucitamos de los muertos. De esa manera, hoy estamos unidos al Cristo viviente para que usted y yo podamos disfrutar de todas las bendiciones espirituales. Así hemos llegado a identificarnos totalmente con él. Ahora, cuando los israelitas cruzaron el río, se convirtieron en ciudadanos de Palestina. Se identificaron para siempre con esa tierra. Aún hoy, cuando un judío se encuentra fuera de esa tierra, se le llama un judío errante. Unamos entonces este hecho con otra gran realidad. Estimado oyente, cuando usted acepta a Cristo y le recibe como su Salvador, la muerte de él se convierte en su muerte, y la resurrección de Cristo se convierte en su resurrección. Esa es, pues, su nueva identidad espiritual. San Pablo escribió a los Efesios sobre esta maravillosa verdad en el capítulo 2, versículos 4 al 7, cuando dijo: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, que cuando él murió, estimado oyente, murió por su pecado para que usted pudiera tener vida. Y cuando regresó de la muerte, la vida de él pasó entonces a ser la vida de usted. Ahora está usted unido al Dios vivo. Esta es una de las grandes verdades de la palabra de Dios. ¿Es esa su experiencia? ¿Es esa su situación?
Hasta aquí el programa de hoy, amigos. Muchas gracias por habernos sintonizado. Esperamos que haya sido un tiempo especial. Desde luego, para nosotros así lo ha sido. Si desea volver a escuchar este programa o cualquiera de los anteriores, lo puede hacer en www.lafuentedelavida.com.
O ya saben que es posible bajarse la aplicación de La Fuente de la Vida, buscando La Fuente de la Vida o directamente a través de la Biblia, y lo pueden hacer tanto para el sistema Android como para el sistema iOS. Así que disfruten esa aplicación. Cada vez más amigos nos dicen lo beneficioso que es abrir la aplicación y escuchar La Fuente de la Vida cuando quieren.
Tomen nota también de nuestro teléfono por si desea ponerse en contacto con nosotros, 91 422 05 24, y también tome nota de nuestras direcciones electrónicas: info@radiocadenadevida.com o info@lafuentedelavida.com.
Esperamos contar con ustedes en nuestro próximo espacio. Gracias por habernos permitido entrar hasta el lugar donde usted, querido amigo, se encuentra.
Y ahora escuche como palabra final nuestro reto. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.